y como que hay varias cosas que nos empujan para la costa del Uruguay. Osmarina, en este caso, más temprano hablábamos de esa frontera tan porosa, tan permeable con nuestros hermanos brasileños, que en este momento lamentablemente se convierten también en una amenaza. Pero volvemos hacia allí, volvemos a El Soberbio, porque queremos repasar desde ese interior de nuestra provincia otro aspecto a tener en cuenta, a evaluar en esta situación de pandemia. Por lo menos los intentos de reactivación económica que van acompañando bajo este paraguas de protección a nuestra salud como prioridad a toda nuestra vida. Estamos en comunicación para adentrarnos en el tema con Gustavo Gileno, que, bueno, nos conocemos como un referente que lo es del Soberbio y de todo el Alto Uruguay, de Nuevo Encuentro y Unidad Ciudadana en el Frente de Todos, pero además es un pequeño empresario de la construcción, y ese es uno, bueno, se le dice la madre de industria, ¿no? Así que uno de los rubros donde planes oficiales nacionales, provinciales y una serie de habilitaciones nos hacen poner la mirada sobre cómo va el sector. Gustavo, muy buen día. Desde Posadas, Mariquita y Beto, te saludamos.
Hola, Beto. Hola, Mariquita. Buen día.
Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo está la cosa?
Bien, bien. Abrigado. Abrigado, pero un
¿abrigado? Día. ¿Abrigado?
¿Está fresco en El Soberbio?
Acá está fresco.
Mira vos. Acá estamos al borde de los 20 grados.
Bueno, hay que decir, antes de comenzar esta conversa, que Gustavo Gileno es un empresario pyme de ahí del Soberbio que la pasó y la sigue pasando muy mal con la era neoliberal del macrismo, que como a él, a tantos miles de pequeños y medianos empresarios de la construcción prácticamente desplazó del mercado, no solamente porque la política económica neoliberal en sí es expulsora de pequeños y medianos empresarios, sino porque además ha habido prácticamente una paralización de la obra durante el gobierno de Mauricio Macri. Por eso nos pareció que, además, como una voz que se ha levantado durante estos años en reclamo de la reversión de esa situación, creemos que Gustavo es una voz autorizada para opinar sobre la reactivación de la pequeña obra de construcción, pequeña obra pública, que anunció el gobierno nacional, Gustavo, ¿no?
Sí, con respecto a eso seguimos en la espera. Sé que hubo reuniones de la CAMECA, que es una Cámara General de Construcción. Uh-huh. Ayer mismo el sector de Licroa, el ingeniero Ross, dio apreciaciones de que tampoco, como que le faltaban datos a ellos también para saber cómo se iba a implementar. Uh-huh. Y bueno, y obviamente nosotros de acá tampoco tenemos mucha más precisiones de las que se conocen, que se salen por los medios, ¿no es cierto? Uh-huh. Inclusive la página oficial de Ministerio de Vivienda y Hábitat tampoco está muy actualizada, o sea que se ve que se está trabajando en eso, y bueno, y nosotros esperándolo con ansia, sobre todo para aquellos que en 2017 venimos golpeándonos la cabeza contra el piso. Va a ser muy muy complicado volver a retomar una actividad plena, ya que la mayoría de las pymes estamos o con embargo o con inhibiciones por cheque rechazado. Uh-huh. Así que volver a empezar va a implicar que tendríamos que empezar no sé cómo, porque sin crédito para poder sobrellevar los primeros meses, que generalmente entre certificación y certificación mínimamente pasan 30, en el mejor de los casos, 60 días en lo normal para empezar a cobrar. Uh-huh. Así que la situación es sumamente complicada. Yo me hice un resumen de lo que es en la provincia. Nosotros tenemos, no solamente en la provincia, sino en la nación, tenemos un Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción.
Ajá.
Tomada bien, como dijiste vos, Beto, la construcción es una industria que mueve,
claro,
no solamente mano de obra, sino los insumos, fábricas. Y hay un instituto que es el IRIC a nivel nacional, que nosotros también lo tenemos en la provincia, que da los datos estadísticos reales, digamos, formal.
Sí, sí.
Esto es lo que es la actividad de la construcción formal.
¿Cómo es el instituto? Perdona, ¿es una sigla?
IRIC, sí.
Ajá.
De instituto, E de estadística, R de registro, I de industria y la C de la construcción.
Ajá.
El IRIC.
IRIC.
Y el IRIC dice que, por ejemplo, en el 2015, nosotros en Misiones teníamos 500, en noviembre del 2015 teníamos 520 empresas.
Ajá.
En actividad.
Sí, sí.
Y en noviembre de 2019, 446, o sea que se perdieron 74 empresas.
Uh-huh.
En la provincia.
En la provincia.
Y con respecto a también al registro que lleva de los puestos de trabajo, que son directos a la condición, también en noviembre de 2015 teníamos 12.800, más o menos.
Sí.
Y en noviembre de 2019... 7.400 y hoy tenemos 6.600.
Fíjate.
O sea que en 2015 a hoy tenemos una pérdida de 6.000 puestos de trabajo, 6.000 y pico puestos de trabajo en la provincia de Misiones.
Pero además está bueno el cotejo de los datos, porque si bien la caída del número de empresas es importante, lo es mucho más la incidencia en mano de obra. O sea,
no, sin duda,
las que sobrevivieron se quedaron con menos personal, indudablemente.
Sí, sí.
Claro.
En el caso nuestro, que somos una empresa muy relativamente chica, con poca influencia, porque siempre del interior tenemos menos acceso a lo que es la obra pública. En mi caso nuestro no la teníamos. Llegamos a tener 70 empleados que, ajá, trabajaban en forma directa y indirecta, también otra gente que,
claro,
que contratábamos.
Claro.
Así que de eso a no tener absolutamente nada, en aquel momento me acuerdo que en el 2015, y me acuerdo porque hace dos semanas terminé de pagar un camión que fue un crédito que se dio a tasa muy baja en 2014-2015, a esta altura se hace hasta imposible poder moverlo por una cuestión del consumo de combustible y por,
claro,
la falta de obra, así que,
claro,
sí, la tragedia en la construcción implica la tragedia del país, porque se dice, y yo creo que con razón, que un país que no funciona, un país que no tiene obra pública, es un país que no funciona.
Sí, claro.
La incidencia de la obra pública es fundamental en todos los lugares. Inclusive en nuestra provincia lo pueden corroborar todo lo que tuvieron, alguna obra importante, por ejemplo, de las obras viales, que siempre no solamente mueven máquinas, sino mucho empleo,
claro,
mucho movimiento en los comercios, porque realmente la nómina de las empresas no bajan de 100 empleados,
claro,
más los subcontratados, o sea que es un movimiento importante que influye sobre la economía regional y la economía de cada localidad donde se efectúan obras, todo tipo de obras.
Gustavo, vos hablas de la obra pública y, bueno, tengo entendido además que dentro del mundo empresarial de la construcción, especialmente de las pymes constructoras, hay un reclamo muy particularizado en esa obra pública más pequeña, ¿no es cierto?
En la distribución.
Sí, claro.
Nosotros
no solo la gran obra de infraestructura, sino el fomentar la construcción de barrios o establecimientos escolares, ese tipo de obra que también fue de la más golpeada, ¿no?
Sí, sí, eso por lo general acá en la provincia lo capitaliza el IPROA,
claro.
También el arquitectura de la provincia, en menor medida, y son obras que sí, que tienen un impacto sumamente importante. Lo que pasa es que como empresa para ingresar al IPROA, no todas no es abierta así en general para todas las pymes. Un reclamo que sí nosotros tratamos de hacer, hicimos a nivel nacional, es de que las grandes empresas, llámese IEXA, JCR, Rogio, que sí hicieron obras y hacen obras muy importantes en la provincia, como es la autovía, todo lo que la costanera de Lucía y de Cusada, la costanera de la Lupá, y un montón de otras obras que son obras que de monto sumamente importante, claro. Y esas empresas por lo general subcontratan las obras que para ellas son menores.
Claro.
Lo que nosotros le pedimos en su momento al gobierno nacional, al actual gobierno nacional, es que se desdoblen esas obras menores y que nosotros seamos, o que tengamos la posibilidad, las empresas, las pymes de Misiones, que tengamos la posibilidad de licitarlas nosotros en forma directa.
Claro.
Para que vos tengas una idea, Beto, a mí me tocó ser subcontratista de una de estas empresas viales, que son una empresa constructora grande.
Sí.
Y para que vos tengas una idea, el presupuesto que teníamos nosotros para hacer una obra determinada, llámese una escuela, llámese un puente, llámese lo que sea, era el monto que tenían ellos dividido 8. O sea que yo no me podía pasar de ese monto dividido 8.
Perdóname, a ver si entiendo bien, la octava parte de ese presupuesto
la
total.
La octava parte, en mi caso particular, la octava parte de ese presupuesto nacional era la que esa empresa tenía adjudicada o que podía gastar, digamos, en ese rubro, y por ende, cumpliendo con todo lo que hay que cumplir, la mensajería, las cargas sociales, el IVA, los pagos inclusive por anticipado, porque así como yo te decía, la mayor parte de las empresas cobramos los 60 días de empezar la obra, implicaba que en esas peripecias hemos caído a precipicios que nos ha costado mucho salir. Entonces, más allá de que esas empresas vuelvan a tener una reactualización, que generalmente a nosotros no nos las dan, así que, digamos, yo creo que es un reclamo razonable y que puede dar una apertura y sociabilizar la obra pública, sobre todo para que el impacto sea bueno, que nos permita a nosotros crecer y no estar siempre al filo de que si vamos a poder cumplir o no vamos a poder cumplir con todas las obligaciones.
¿Esto depende de normativas nacionales exclusivamente o allí la administración provincial puede meter cuña de alguna manera?
No. En este caso, en las empresas, como cada empresa, las empresas nacionales licitan, o sea, cualquier empresa puede licitar una obra nacional de envergadura y después tienen sus rubros, que hay rubros que a esas empresas o no tienen gente capacitada o no le interesa, porque, por ejemplo, en la parte vial, lo que más le importa a las empresas viales es facturar asfalto y obviamente que la trama bastante.
Claro.
Y el tener que localizar a escuelas que tengan que reubicar, que hayan estado dentro de esa trama, escuela, vivienda, o cualquier otro tipo de obra, bueno, ellos por lo general la tercerizan.
Ajá.
Y esta tercerización es la que cae en algunas pymes, y bueno, pero con una depreciación de del valor de obra extremo. Uh-huh. Y ante la necesidad de tener trabajo, ante la necesidad de decir, bueno, se hacen concesiones y por ahí pueden ser traumáticas económicamente. Por eso yo creo que, si bien es muy engorroso, porque implica un trabajo, un desglose mayor, yo creo que es algo que se tendría que, es un esfuerzo que tendría que hacer la Administración Nacional de Vialidad, de Obras Públicas.
Porque, a ver, la semana pasada creo que fue que se lanzó oficialmente el Plan Argentina Construye. Allí se habló, de hecho, estaban allí el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, se habló de la mancomunidad, de alguna manera, en este mega emprendimiento nacional, de el Estado, las cámaras constructoras, los gremios de la construcción, las organizaciones sociales participando a través de sus cooperativas, etcétera, en estos planes presentados al menos como pequeñas obras, precisamente las grandes de infraestructura. Esto no está encontrando obstáculos entonces para implementarse.
No. Yo creo que se está implementando. Lo que pasa es que como algo muy nuevo, sí, evidentemente el gobierno le va a dar prioridad a lo que son los trabajos por cooperativa. Existen cooperativas de trabajo para vivienda que ya existían en la época de Néstor y de Cristina, que fueron las que le permitían a un grupo de 16 personas formar una cooperativa, tener que le envíen los fondos para poder comprar los materiales, para poder pagar un contador, para poder pagar un técnico que dirija la obra. Y bueno, todo eso fue muy significativo, importante en cuanto a la cantidad de viviendas que se han construido. Yo recuerdo Campo Grande, en Campo Grande se hicieron muchas obras de tipo, en Guaraní, dentro de la administración de Gustavo Weil, y me acuerdo que el pueblo creció mucho. Ajá. Y muy organizadamente, y bueno, y eso que si se sigue haciendo de esa manera,
sí,
las primeras viviendas que se fabrican, que se hacen, más allá de incentivar el consumo, la compra de materiales y la mano de obra,
sí,
está destinada preferentemente para para las personas que trabajan en la cooperativa.
Claro.
Si ya contaran con algún tipo de vivienda, bueno, se designan a otra gente. O sea que sí, eso seguramente que se va a implementar. Y hablando con algunos colegas, aparentemente lo que cree la provincia, por lo que está recibiendo, es que primero se va a dar prioridad a lo social y a lo cooperativo, y por último a las empresas.
Ajá.
Que me parece bien, por el impacto, es un impacto directo.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Yo estimo que la creación de cooperativas de trabajo ahora va a ser importante, o sea que el INAE va a tener una tarea mancomunada junto con el desarrollo social y lo que es el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Decime.
Pero, digamos, todavía no hay, con que se vea implementado, nada.
Uh-huh. Para ir cerrando, Gustavo, en cuanto a protocolos de trabajo para la actividad específica de la construcción, la provincia ya tiene eso claro, establecido, ya hay plena habilitación para la retoma, al menos desde ese aspecto, desde los protocolos de cuidado sanitario.
Sí, por lo que yo sé, se hacen permisos, se extienden permisos mensuales que se tienen que renovar cada 15 días, siguiendo los protocolos de cada una de las obras. Así que sí, no, eso evidentemente está.
Pero todavía sobre el escenario no se refleja demasiado.
No, hay obras que sí se están continuando, son obras que habían sido paralizadas, obras viejas, y sé por amigos que tienen empresas que están trabajando dentro de un protocolo que le da la ART y en este caso el PROA, que les tiene una autorización que tiene que ir renovándose. Así que sí, eso está, en lo que están trabajando todavía está.
Pero bueno, de alguna manera esto que nos comentabas al principio de una cadena de pagos que viene si no rota, por lo menos debilitada, etcétera, abre un panorama todavía de espera para el pequeño y mediano constructor de la provincia.
Sí, como algo esperanzador y positivo es que en esta moratoria que ha hecho el gobierno nacional para que nos acojamos a la moratoria esta justamente, es sumamente importante porque no yo calculo que no podríamos reiniciar actividades, muchísimas empresas, si no tuviéramos una ayuda del Estado.
Claro.
Y sobre todo con los créditos que se están dando.
Eso.
Así que, yo creo que el camino está. Lo que pasa es que justo cuando estábamos arrancando, empieza la pandemia, y bueno, y obviamente que las prioridades son otras. Sí, lo que sí, evidentemente, tanto Alberto como Cristina saben que la obra pública es el motor del desarrollo y lo que más impacta en la olla de la mayoría de los obreros.
Claro. Gustavo, bueno, bien, un panorama bastante claro. Seguimos entonces a la espera de ver cómo, si hay algún día una nueva normalidad, porque de alguna manera todos dependemos de eso, ¿no?
Hay que ver cómo se hace.
Sí.
Cómo llegamos a eso.
No sé si te queda algo en el tintero que no hayamos tocado.
Saludarlo y comentarle que siempre estamos atentos acá a la radio.
¿Cómo estás llevando la cuarentena?
Bien, con mucho sueño, con mucha película.
No me digas.
Sí,
no
trabajando en la casa, haciendo cosas.
Bien. Bueno, sí, dijo el presidente en algún momento, ojo que después no se me acostumbren que después hay que salir a trabajar, dijo.
Va a costar,
Va a costar. Bueno, pero en el lugar donde vos estás viviendo, que es un lugar paradisíaco,
hermoso,
soberbio, sí, vale la pena ese relax de ese tiempo, aunque sea obligado. Gustavo, un abrazo grande.
Gracias, Gustavo.
Bueno, gracias. Igualmente, un beso para vos, Mariquito. Un abrazo.
Un saludo ahí a la amigada del soberbio que hay ahí.
Sí, la vamos a ver.
Al amigo Gilmar, especialmente.
bueno, sí, Leo, sí, justamente tenemos que hablar con él.
Y nuestra Mirta Botza.
Y nuestra Leo y nuestra Mirta, que si todo va bien, la tenemos mañana con nosotros.
El soberbio es entrañable. Hasta pronto, Gustavo.
Chau.
Bueno, un beso.
Gracias.
Chau.
Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira.
Yo me quedo en casa.